impuesta por Geta. Yo no entiendo de economía, yo no entiendo de capital. Entiendo que la riqueza está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque venga.
Cuando la entidad que debe investigar el caso para defender los intereses de los agredidos, la Fiscalía, es sin embargo la que ha puesto siempre más empeño en que se archive el caso. 18 años después seguimos exigiendo el esclarecimiento de su asesinato. Justicia para Pedro, ya. Pero bueno, ya lo vemos que eso está bastante crudo. Pero seguiremos en la lucha con vuestra ayuda y con vuestra colaboración. No decaeremos nunca. Seguiremos dando la vara a ver si sale alguna persona más o menos con un poquito de dignidad y intenta resolver el caso. Muchísimas gracias.
Pedro, hermano, nosotros no olvidamos. Pedro, hermano, nosotros no olvidamos.
La concentración de hoy es para mantener la memoria viva de que hoy se cumplen 18 años del asesinato de Pedro a manos de un policía nacional.
Que se amaga de arriba de las brazos.
Todo este tiempo no se ha esclarecido, o sea, parece que no hay mucho.
Que no había justicia con esa persona.
¡Pedro! ¡Nosotras no olvidamos! ¡Pedro! ¡Hermano! ¡Nosotras no olvidamos!
18 años pidiendo investigación. 18 años cerrando la investigación.
¡Tortura y asesina!
¡Un llama del hospitalet! Quan tornava cap a casa seva, acompanyat de la seva companya, va estar a punt de ser atropellat per un cotxe. En recriminar-li del cotxe, va sortir un policia que estava fora de servei. Va treure la seva arma i y le va a disparar un tren, asesinarlo.
¡Pero, hermano, nosotros no olvidamos!
No nos cansaremos más de exigir justicia por nuestro compañero y por donar la nuestra solidaridad a la familia del Pedro. Ahora y siempre sortiremos al carrer y denunciaremos cualquier injusticia.
El caso actualmente está completamente cerrado, puesto que nos alegan que no hay ninguna prueba que, en la cual se pueda continuar investigando, y lo tienen cerrado pues hace muchísimo tiempo. Pero mi opinión particular es que lo único que están esperando es que se cumpla el plazo para hacer una prescripción del caso y que esto quede completamente en el olvido, cosa que nosotros estamos intentando por todos los medios que eso no pueda llegar a ocurrir.
...18 años sin Pedro, pero con su cercano recuerdo. 18 años de sangrienta impunidad y cruel encubrimiento. 18 años de falsas esperanzas, mentiras y coacciones. 18 años intentando silenciar nuestras voces, tapar nuestros ojos y coser nuestras bocas. 18 años de impotencia, rabia, dolor y desolación. 18 años de índices amputados que señalan al culpable con total seguridad. 18 años exigiendo el esclarecimiento del caso, esperando respuesta. 18 años jugando con los sentimientos de una familia y sus allegados. 18 años de oídos sordos y mutismo crónico. 18 años de hipocresía y miradas recelosas. 18 años con el corazón en vilo y el alma rota. 18 años de rechazo al perdón y odio al olvido. 18 años cavando el olvido. Jamás caeremos en él.
La Fiscalía General del Estado ha hecho un pacto con el gobierno estadounidense para no investigar el asesinato de José Couso. O sea, es una cosa que nos demuestra que si la Fiscalía General del Estado protege a los asesinos de otros estados, ¿qué no hará con sus propios asesinos?
Venga, pues bienvenidos al último que pasa en el mundo del 2010. Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana, repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 3 a 4 de la tarde. Recordar también que si nos podéis amoldar a los horarios de emisión en Contrabanda, pues siempre podéis entrar en la página web del podcast en quepasanelmundo.contrabanda.org. También tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar sugerencias, opinión, información, crítica, agenda, no sé, lo que queráis.
Lo
¿no?
que os apetezca, no. Comunicaros. Bueno, pues 2010, ya llevamos pues desde el 2003 haciendo el que pasa en el mundo. Hemos mantenido más o menos siempre la misma sintonía. Pues no sé, pues también lanzar aquí una llamada a la audiencia si creen que tendríamos que cambiar, si hay alguna propuesta de canción para cambiar
un rock and roll.
La sintonía.
Un rock and roll.
O bueno, o ya les parece bien la canción que vamos iniciando.
Ya está un poco rayada la sintonía, ¿eh?
Bueno, este CD ya lleva muchos años dando vueltas.
Habría que colgarla en el escritorio del ordenador para tenerla, porque
hay que rebajarla de nuevo.
El CD ya.
Pero no sé, lanzar así, eso, si, pues eso, podemos hacer una convocatoria de a ver si quieren continuamos con la misma sintonía, si hay que. Porque hemos probado ahí un hip hop que hizo un colaborador que estuvo durante un par de años aquí en el programa.
Un poco tirado de los pelos el hip hop.
La canción de los Guaraguau de Venezuela, que era un poco más salsera y tal.
Aquí lanzamos esta profundo debate.
A ¿no? ver si hay contestación y es un poquito de movida de la gente que nos escucha, a ver, proponer. Hombre, el tema tendría que estar relacionado con algo del mundo y tal, claro, para que tuviera más sentido con el programa, pero bueno, ahí lanzamos la propuesta. Y hoy, 29 de diciembre, pues también podéis contactar con nosotros a través de vía telefónica.
Sí, con el teléfono, tenemos un teléfono, 93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, pues aquí estamos haciendo el último directo del 2010. Y nada, pues hoy el programa lo hemos empezado con un audio que tenía preparado para la semana pasada. Es un audio pues de los actos que se hicieron el pasado 15 de diciembre en recordatorio de los 18 años sin Pedro Álvarez, que fue asesinado por un policía en el Hospitalet, y bueno, subieron un par de concentraciones y bueno, pues hemos escuchado al padre de Pedro, que bueno, es un incansable luchador desde que mataron a su hijo. Y bueno, hemos escuchado también la intervención pues de varias, bueno, hubieron varias intervenciones y tal, y que sigue impune. Y bueno, pues ya lo ha dicho el padre, de que está esperando que es la justicia o la injusticia, pues está esperando que prescriba, que no haya ninguna posibilidad de reabrir el caso que ya el padre pues ha dicho está cerrado. Pero bueno, el recuerdo de este joven,
bueno, esto asesinado, esto ya lo sabemos, ¿no? Según quién mate a quién y o a qué ideología o a qué agrupación pertenezcas, o eres un, o es un efecto colateral o un error, o eres un terrorista, ¿no? Hay gente que ha matado que pertenece a cierta organización, que por un asesinato se le han echado 900 años o sentencias de 1000 años, o bueno, ya vemos que según a quién, ¿no?, pertenezcas, o eres un terrorista, o bueno, es un efecto colateral, un error, bueno, estaba nervioso, había tomado demasiado café, ¿no?
Bueno, se ve que el policía este estaba relacionado también con la policía que se encarga de la protección del rey y tal, entonces bueno, que era un pavo que tenía ahí cierto peso.
¿Licencia para matar? ¿Que era 007?
Tenía cierto peso, y por eso pues ha pasado con esta impunidad los hechos que sucedieron. Y bueno, que el padre y la familia han estado perseguidos, molestados, de rollo dejar de molestar, de... Han tenido intervenciones, hay llamadas y tal, los han ido intentando intimidar, y el padre ha seguido para adelante. Y bueno, pues con la movida de esto de Pedro, pues se creó allá en Cornellá también la plataforma contra la impunidad y contra los abusos del poder. Y bueno, pues que un triste hecho como es el asesinato de un joven, pues sirvió para unir ciertos esfuerzos y ciertas luchas, que porque el padre de Pedro no solo ha estado luchando por el caso de Pedro, sino que ha estado denunciando bueno, pues ya en el último fragmento del discurso, pues hace el recordatorio de José Couso.
De José Couso, ¿no? También otro asesinato que fue fuera de España, fue en Irak, pero fue un asesinato de un cámara que estaba ahí registrando los hechos, los crímenes del ejército estadounidense. Y como el ejército estadounidense no querían pruebas de lo que estaban haciendo ahí, pues no tuvieron mejor idea que apuntar al edificio donde estaban los cámaras y los periodistas y mandarles un misil.
Y claro, acabar así con la vida de otras dos personas, y otras dos personas que quedarán ahí en la impunidad total, los asesinatos.
Sí, Aznar hizo un pacto de no agresión, de no investigación con Bush. Dijo, tranqui, Mr. Bush, que aquí no vamos a investigar nada. Y algún juez hizo la intentona por su cuenta, y también se le...
Y recibió las presiones
del exterior para...
Las embajadas estadounidenses.
Eso salió en la Wikileaks.
Exacto. Y por eso que ahora, pues bueno, ha vuelto a ver, pues la familia de Couso ha vuelto a poner una nueva demanda para ver si tira adelante el juicio y tal.
Por supuesto, Zapatero siguió con la política de Aznar de no investigar nada. O sea, el caso se cerró como un accidente. Bueno, la versión estadounidense es que era, ellos, fue un accidente, ¿no? Apretaron sin querer el botón del cañón del tanque. Fue un error, ¿no? Pensaron que era esto para apagar la luz, ¿no? Apagar el interruptor, y apretaron sin querer y salió el misil. Bueno, y bueno, lo de esto, bueno, un caso flagrante, ¿no? Lo de Pedro, un policía, según el testimonio, sale del coche, le pega tres tiros. No,
y esto delante en el coche, o sea, iban andando Pedro con su novia de aquel entonces, iban los dos. Entonces esta, la joven ha declarado lo que pasó y todo, y eso, pues dicen que no hay pruebas. Entonces, justicia, ¿dónde está la justicia?
Bueno, esto como siempre, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Según quién mate a quién, si eres de izquierda, si eres una organización de izquierda, eres un terrorista. Si eres un policía o en este caso perteneces a un ejército imperial, pues son daños colaterales, errores, bueno, mala pata, ¿no? El tío este policía también, ¿no? También se le escapó el se le resbaló el dedo, ¿no? El gatillo. Él no quería,
bueno. Y fue un accidente y punto y final, y aquí no pasó nada. Pero si ha pasado, pues un joven, pues tenía en ese entonces tenía 17, 18 años, pues dejó este mundo.
Bueno, un chico aparte, ¿no?
Un chavalito. Pues vamos con un par de noticias ahora de Argentina.
¿Qué pasa con Argentina? Vamos a ver.
Venga. El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba condenó a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, quienes fueron juzgados junto con otras 28 personas por los tormentos y asesinatos cometidos en la unidad penitenciaria número 1 del barrio de San Martín, en la jurisdicción del Tercer Cuerpo del Ejército, entre abril y septiembre de 1976. El tribunal ordenó el inmediato alojamiento de Videla en la cárcel común, mientras que solicitó una revisión médica a Menéndez para determinar si se encuentra en condiciones de cumplir la condena en una cárcel provincial. Más temprano, durante su alegato, Menéndez afirmó que hubo una guerra y que los subversivos marxistas, por orden de la Unión Soviética y su sucursal americana Cuba, querían someter a su país a su sistema. El tribunal dictó la máxima pena para Videla y Menéndez, la quinta en su haber, quien continuará bajo arresto domiciliario hasta que una junta médica expida el estado sobre la salud y determine si está en condiciones de volver a la cárcel de Bower. En la misma sentencia fueron condenados a perpetua, además, los militares Vicente Meli, Carlos Ponce, Raúl Fierro, Jorge González, Gustavo Adolfo Alsina, el ex carapintada Enrique Pedro Mones y el ex cabo Miguel Ángel Pérez. Pues nada, una condena a Videla.
Sí, hablando de impunidad, ¿no? 27 años después.
El 76. Pues bueno, quizás sí que pues lo del Pedro Álvarez lleva 18 años luchando, y quién dice que
dentro de 15
de 10
años
más se cumpla alguna condena.
Claro.
Lo dudamos, sí. Pero bueno, que viendo acciones así, pues quién sabe si...
Bueno, pero lo que digo de la impunidad, ¿no? Aunque ahora es condenado Videla y Menéndez operaba en el tristemente célebre campo de concentración La Perla de Córdoba. Videla ya sabemos que formó la primera junta militar, junto con Massera y Agosti, las tres armas. Porque no era un presidente, eran tres armas. O sea, estaba el que representaba a la Marina, el que representaba al Ejército del Aire y al Ejército de Tierra, ¿no? Videla creo que era el del Ejército de Tierra, el de la Marina era Massera, y Agosti, el del Ejército del Aire. Bueno, pero lo que decimos es la impunidad. Aunque ahora es juzgado y se reconocen de forma pública los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos fantoches, pues llega 27 años tarde. Videla ya tiene 85 años, o sea que podemos decir que prácticamente se ha ido de rositas, ¿no? Un tío que ordenó desde la Casa de Gobierno aniquilar, torturar embarazadas, secuestrar niños, expropiar niños, tirar gente al mar, ¿no?
Pero durante el juicio se ha adueñado de, pues, el discurso este de la guerra contra el terrorismo, que la tenemos tan vigente actualmente, de la guerra contra el terrorismo, todo vale. Pues en ese momento no creo que hiciera estas palabras, pero ahora con el discurso que hay en la sociedad y en el mundo... Pues declaró que era una guerra contra el terrorismo y que estaba justificado todos sus actos. Es lo que en su defensa lo que dijo Videla durante el juicio. Este enemigo tan difuso que a veces es el terrorismo y que parece que sea un salvoconducto para hacer lo que quieran por parte de todos los estados y de todos los de las fuerzas de seguridad. Bajo esta gran amenaza del terrorismo se puede hacer todo y a todos. que eso es lo más grave, que todos podemos ser víctimas de esta paranoia o de esta enfermedad que del miedo que nos han inculcado aquí en estos últimos años.
Y la expropiación de niños, que era para prevenir de que...
De que estos niños llegaran a ser terroristas.
Llegaran a ser terroristas. Es lo que están haciendo aquí ahora, que se llevan a los chavalillos de... ¿No? Ahora están encarcelando en Euskadi chavalillos de 15 años, ¿no? Por si acaso, la cantera de ETA.
La cantera de ETA, que ¿no? se llama. Sí, ahora sí, los medios de comunicación es la cantera de ETA.
Ahora irá a Rubalcaba a las guarderías, ¿no?
A las Icastolas.
¿Habrá niños de estos, de paisano? De estos, ¿no? Por ejemplo, el hijo del Madero. Venga, tú métete a la guardería y escucha lo que dice. A ver, ¿no? ¿No? Chivatos de paisano ya de 5 años, ¿no? Ahí. Papá, hay uno que habla mal de Zapatero y dice de...
Y que habla en euskera, además.
Habla en euskera, aparte. Y lleva una incurrín, lleva la camiseta de la selección de Euskadi.
Este ya tiene la cruz y ya le hace le abren el fichero de seguimiento súper rápido.
Fichero de la UE. Un fichero de la UE, niños de 5 años ahí. Pero van a eso, ¿eh? Porque ya están con la cantera de ETA. ¿No? Se están llevando gente de instituto, chicos de instituto. Básicamente, el otro día cuando vi las detenciones, pues no tendrían más de 16 años o eran menores. Yo creo que eran menores, vamos. Están de Segui, de Aika y tal, la cantera de ETA.
No. Así van.
Así no se van a llevar la cantera del Barça. No se van a llevar a
Florentino a ya estará indagando y a tal, tío, a ver si encuentra algo oscuro y seguro que dentro de nada.
Por catalanistas.
Por llevar la señera. Por jugar con Cataluña ayer contra Honduras.
Hombre, Boyan ya tiene un expediente abierto, ¿eh? Por meter dos goles con Cataluña. Bueno, y ahora yo tengo algo que he rescatado de un artículo de Contrainfo. Que trata sobre la reciente huelga sorpresa de los controladores, donde todos los medios de comunicación, ¿no? Y se alinearon con el gobierno tratando a los controladores de niños mimados que cobran un pastón, que gozan de todos los privilegios y que cómo podéis hacer la huelga. Y bueno, gran parte de la opinión pública se comió el sapo y tragó con eso. Yo escuché programas de radio donde la gente mandaba mensajes, sí, es que es una vergüenza los controladores y tal.
No habíamos hablado de este tema. Lo más grave de todo es el decreto del estado de alarma por parte del gobierno socialista.
Con el ejército.
Enviando el ejército y la Guardia Civil a los aeropuertos. Y no sé, esto quizás podría ser un aviso de posibles reivindicaciones sociales o obreras de que a la de nada pueden volver a enviar aquí al ejército o a la policía para acabar pues huelgas o protestas de trabajadores. Entonces, que es súper grave. Y el alargue de... Han hecho alargar el tiempo del estado de alarma. En principio te lo venden como para proteger al resto de ciudadanos que en sus vacaciones de Navidad puedan desplazarse libremente. Pero bueno, por ahí hay, yo creo, intereses más oscuros y ojito.
Según el artículo de Contrainfo, pues creo que las intenciones... No voy a leer el escrito porque, bueno, más o menos lo he repasado así. Pero bueno, según el escrito de Contrainfo, el interés es que van a privatizar a AENA, ¿no? Una empresa que, según parece, da 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de euros de superávit al año. Y la van a privatizar, el 49% por 8.900 millones. O sea, que le van a dar a empresas privadas la concesión de AENA por 8.900 millones.
Cifra que recupera en dos años, tres años.
En dos años, estando como está, siendo empresas privadas, seguro despedirán a la mitad de los trabajadores, con lo que reducirán gastos, y ese beneficio en un año y medio ya lo tendrán cubierto, con lo que todo lo demás sería ganancia, ¿no? Entonces, la privatización de AENA está detrás de este supuesto a crisis. Todo el mundo se puso en contra de los controladores, poniéndolos de vuelta y media, sin tener en cuenta la otra campana, ¿no? Porque claro, la campana oficial sonó por todos los medios de comunicación, ¿no? Que eran unos privilegiados, salió José Blanco diciendo que eran unos niños mimados y tal, y todo el mundo se hizo eco de esa versión sin saber lo que hay detrás. Lo que hay detrás es una privatización con todo lo que eso conlleva, ¿no? Una empresa privada se hace cargo de una empresa pública y los trabajadores quedan a merced de de la empresa privada. Si la empresa privada se le ocurre despedir, ahora con el nuevo abaratamiento del despido, a la mitad de los trabajadores, pues adiós. Adiós muy buenas, ¿no? Entonces el problema es ese, y bueno, yo creo que la huelga de los controladores, siendo ese el problema, está muy, más que justificada, vamos. O sea, la apoyo totalmente. Ya la apoyaba antes, y ahora sabiendo esto, la apoyo más.
A ver, que pues, quizás sí que es cierto que pues el sueldo que tienen, pues quizás dentro del mundo laboral, pues se podría considerar que son privilegiados por el sueldo que tienen. Pero sí que las condiciones, horarios y tal, y por la responsabilidad que tienen, pues bueno, por sus manos pasan, por sus manos y sus mentes pasa la vida de muchísimas. Tienen que estar al 100% para que todo salga correctamente.
Hombre, no es como atender una panadería, ¿no? Con todo el respeto que me merecen los panaderos. Respeto,
exacto.
Que está muy bueno el pan, ¿no? Recién salido del horno, sobre todo. Pero bueno, de hecho ha pasado que controladores, aéreos en otros países han cometido errores que le han costado la vida a decenas de personas, ¿no? Los tíos tienen que estar vigilando aviones repletos de pasajeros, despegando, aterrizando, ¿no? Es un trabajo, dicen que cómo pueden estar estresados con lo que ganan, pues que tiene que ver eso. Yo si estoy a cargo de, mira, estoy haciendo este programa de radio, ya estoy atento a ver si el micro y tal, y ya me pongo un poco así, imagínate si tuviera 40 aviones a mi cargo, ¿no? Aterrizando, despegando, o sea, sería la hostia. El trabajo que hacen es la hostia, ¿no? Hay que reconocerlo también. Pero bueno, más que el sueldo que ganan, el tema está que hay una privatización en marcha. Bueno, no solo el gobierno va a privatizar AENA, va a privatizar Loterías del Estado, la Lotería del Estado, que también da muchas ganancias, o sea, también da superávit, o sea que van a rematarla directamente, o sea que no es tomar para vosotros, haceros con todo y todas esas ganancias se las va a quedar una empresa privada, ¿no? Por previo pago de un precio bastante asequible.
Es un precio que asequible. La empresa privada lo va a amortizar, en breve paso de tiempo, va a tener ya las ganancias suficientes para haber justificado ese pago.
Luego la sospecha que hay de que el gobierno lanzara el decreto este de AENA.
Estado de alarma.
Sobre la regularización de los trabajadores de AENA y tal, la rebaja de sueldos y tal, lo lanzara un día antes del puente aéreo, ¿no? Del puente de vacaciones,
¿no? Diciembre.
O sea, también es bastante sospechoso. También puede haber sido también una huelga provocada por el mismo gobierno para desprestigiar al colectivo.
No, para desprestigiar o poder hacer este estado de alarma. En algunas tertulias de, esto me lo han comentado, de radiofónicas, se hablaba de que cuando se aplica un estado de alarma y se alarga en este tiempo, no pueden haber, ahora, hemos tenido aquí las elecciones en Cataluña, próximamente vamos a tener municipales, pero a la vez también van a haber autonómicas en otras zonas del Estado español. Entonces, cuando se decretan estados de alarma, en la superposición de diferentes elecciones no pueden suceder. Entonces, lo que también el gobierno socialista lo que podría buscar es de que no se le haga adelantar las elecciones, porque con al haber creado el estado de alarma no podrán adelantar hasta cierto tiempo. Entonces, que es una forma de retrasar y de mantenerse más tiempo en el poder. O sea, que puede haber diferentes historias ocultas ahí detrás en la declaración de este estado de alarma, pero también lo del estado de alarma puede estar enfocado pues a lo que comentaba inicialmente de ante las protestas, que cada vez van a ser deberían de ser ya más masivas, pues como están ocurriendo en Italia, en Inglaterra, los estudiantes y tal. Y el aviso desde la Unión Europea, hubo un comunicado avisando de la radicalización de las protestas sociales por las medidas que se van tomando y tal. Entonces es un toque de atención de, ojito, os dejo protestar hasta lo que queráis, podéis hacer la pantomima del 29S, pero no os paséis porque yo aquí envío a quien haga falta y esto lo tenemos controlado los sistemas económicos y los sistemas políticos que estamos en el ajo.
No, porque aparte sienta precedentes, ¿no? Primero son los controladores y cuando los autobuseros o los conductores de metro quieran hacer huelga, estado de alarma, listo. Vale, ya veo ahí al mariscal Rommel. Con la línea 1.
Tanque ahí.
Sí, ahí, ¿no? Próxima estación, Cataluña. ¿Bajaros todos o les fusilo a todos? Les acribillo, ¿no? Ahí. No digo yo, ¿no? Entonces, es un toque de atención, ¿no? Porque, claro, empiezan por los controladores con la excusa de son unos niños mimados que el tráfico aéreo no se puede parar porque hay miles de personas queriendo viajar, el dinero que se pierde y tal. Bueno, las empresas perdieron dinero por un tubo, las compañías
aéreas, las agencias, ¿no?, de viajes.
Agencias de viaje y tal. Y bueno, y con esa excusa, la próxima va a ser cuando, no sé, los recogedores de los que recogen basura, la basura, hagan huelga, pues estado de alarma, ¿no? Entonces es una manera de también de frenar las protestas sociales, de decir, bueno, si hacéis huelga, pues les mando el estado de alarma y adiós huelga, ¿no? Ya no te dejan ni hacer huelga, el derecho ese, tanto que hablan del derecho constitucional y tal, a tomar por saco el derecho, ¿no?
Totalmente mancillado. No sé.
¿Vamos con un tema o qué?
Vamos con un tema que era un tema que, en principio, como lo teníamos organizado el programa, tenía que haber sonado después del audio de Pedro Álvarez.
Ah, sí.
Pero nos hemos liado aquí.
Yo te dije subo micro, me dijiste que sí. O sea, no sabía.